Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición especial de Malditos Games, el podcast de gaming de Malditos Nerds, donde vamos a estar hablando de lo que probablemente sea el juego más esperado del año, al menos el juego más esperado de este segundo semestre, el juego más esperado de los últimos 8 años. Estamos hablando de Cyberpunk 2077. Salió, llegó, está entre nosotros, y con Guillo Leos y Juaco Freire nos fuimos al futuro para recorrer un poco de Night City y traerles estas primeras impresiones de lo que es el nuevo juego de CD Projekt Red, que realmente sabemos que va a dar cara. Si dio de hablar 7 años, ahora que salió también va a dar para hablar. Les vamos a contar las primeras horitas que estuvimos jugando. Encaramos los tres por caminos distintos para poder traerles un vistazo general. Obviamente vamos a tener una cobertura enorme donde vamos a estar escribiendo un análisis, vamos a estar escribiendo notas al respecto. Vamos a volver a hablar en los podcasts. Ya lo estuvo streameando Guillo anoche. Pueden ir a buscar eso en nuestro canal de YouTube. Va a haber contenido de Cyberpunk para rato. Hoy lo que tienen aquí son estas primeras impresiones, pero primero déjenme presentarles formalmente a mis compañeros, comenzando con el señor Guillermo Leos.
¿Cómo anda, Ripilón? ¿Cómo anda, Juaco? ¿Cómo anda toda la banda, toda la gente que nos ve y nos escucha del otro lado? Sí, el futuro es hoy. El futuro llegó hace rato. Ya está el Cyberpunk 2077 de nosotros. Y finalmente podemos hablar de todo lo que representa, de todo lo que tiene y todo lo que conlleva hablar sobre un juego que llega con semejante expectativa y que llega con semejantes con una mochila pesadísima encima y que ha despertado un montón de tipos de conversaciones y un montón de cosas para analizar. Me parece que cuando hay juegos así, bueno, la charla va a ir para un montón de lados que quizás otros juegos no despiertan. Pero bueno, claro. Para unos es muy pasional, para otros lo ven a muy a distancia, pero sí me parece que es algo inevitable, ¿no? Y que me parece que vamos a seguir hablando de este juego durante un tiempazo.
Exactamente, y para hablar también de este juego nos acompaña Juaco Freire. ¿Qué haces, Juaco? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Ripi? ¿Qué onda, Guillo? La verdad que muy cansado, si tengo que ser 100% honesto. Ha sido una noche futurística, ha sido una noche intensa, y la verdad que me gustó. Porque gracias a los distintos horarios de salida, sí, hemos podido, como vos dijiste, aprovechar cada uno un life path distinto, traer distintas impresiones y darle para unas impresiones bastante, bastante completas. Hay mucho que decir.
Sí, señor. Tengan en cuenta que son primeras impresiones. Esto está de más decirlo, tal vez, pero nos debemos a nuestra audiencia. Sabemos que nos eligen siempre. Gracias por escucharnos en cualquier plataforma podcastera, cuando salen las ediciones en video. Saben cómo solemos opinar cada uno, pero lo que quiero aclarar, si es que vale aclararlo, son primeras impresiones. De acá en adelante el juego nos puede llegar a gustar más, gustar menos, puedo pasar a odiarlo, puede pasar a transformarse en el mejor juego de nuestras vidas. Vamos a hablar de cómo lo estuvimos experimentando. Juan Huguillo lo jugaron en PC, yo lo estuve jugando en Xbox Series X. Vamos a hablar un poquito de esas performances. Sabemos que Flor Orsetti, que se nos iba a sumar en este podcast, pero finalmente va a estar hablando en otros de Cyberpunk, porque también en PlayStation, donde lo jugó ella, se habilitó a las 1:01 de la madrugada realmente, así que tampoco lo pudo jugar tanto. Va a estar escribiendo una primera nota mañana, viernes, o bueno, ustedes están escuchando esto probablemente un viernes. Esta semana, cuando estén escuchando esto, ya debe estar esa nota exactamente de Flor. Vayan a buscarla al sitio, le mandamos un beso grande. Pero digo, lo estamos cubriendo en todas las plataformas posibles también para poder ver bien cómo corre. Vamos a estar hablando de cómo fue este chapuzón al mundo de Cyberpunk 2077. Y si les parece ya comenzar, amigos, quisiera darle la palabra a Guillo particularmente, porque en su streaming, que él lo estuvo haciendo en vivo en Malditos Nerds, en el canal de YouTube, fue bastante extenso y probablemente también sea quien más lo jugó hasta este momento. Tengan en cuenta que estamos grabando esto también al otro día de su lanzamiento. Salió a las 9 de la noche de Argentina y lo estamos grabando esto al otro día a la mañana, pero Guillo fue, gracias a ese streaming, quien más horas le puso. Llévanos un poquito de la mano hacia el futuro, Guillo, por favor.
Sí, aclarar que el juego no fue provisto de manera anticipada. Un código también llegó en el mismo día de lanzamiento, así que mucho no lo pudimos haber probado tan antes. Sí, jugué como unas 3 horas y pico en stream y después le seguí metiendo otras 3 horas más o menos. ¡Epa! Terminé el primer acto directamente, he visto a Keanu, he visto a Johnny Silverhand.
The man is in the house.
Sí, 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 sí. Lo he visto a Keanu. No es un spoiler que está Keanu Reeves. No es un spoiler que está Johnny Silverhand. ¿Qué? No me jodan. No, lo voy a decir. Las circunstancias de cómo él llega a tu vida, sí, me parece que están buenas. Y por supuesto que no vamos a spoilear nada. Que
en un año de magia y unicornios y azúcar llega volando.
Porque es el más grande de todos los tiempos. Pero sí, así que, no sé, entre 6 y 8 horas habré jugado. Así que es bastante, es bastante. Me está todo muy fresco, así que voy a tratar de analizarlo. Cyberpunk 2077 es un juego que se muestra muy ambicioso, pero realmente no sé cuánto lo es. Es un juego que se pone una chapa y pintura y un disfraz de ser el juego que viene a revolucionar o a significar un paso hacia adelante en tema de mundo abierto y de títulos AAA. Y en sí son un conjunto de un montón de mecánicas ya utilizadas. Y me pregunto cuáles de ellas las hace mejor que otros o las hace del todo bien. Esto no significa que no haga nada bien o que su conjunto no esté bueno, porque me parece que ese es el fuerte. Quizás el conjunto, la conjunción de un montón de distintas mecánicas es lo que te pueden hacer de esto una gran experiencia. Pero es un juego que intenta hacer muchísimas cosas a la vez. En eso sí es ambicioso. Sí. Pero después en las mecánicas en sí después no tienen tampoco tanta profundidad en algunos casos como parece o como uno hubiera pensado. Me parece que en ese aspecto es un juego que quiere ser, por supuesto, parte GTA, parte Deus Ex, parte Fallout, parte de Witcher. Y también por momentos dice, bueno, voy a jugar a la misión scripteada cinemática, a lo Call of Duty, Uncharted y cualquier otro juego de ese estilo. En ese aspecto, cuando yo te tiro ese cóctel y vos decís, epa, no es nada fácil hacer esto. Estás hablando de emular lo que ha hecho grande a varios de los juegos más populares y exitosos de la última, de los últimos 15 años, si querés decirlo. Lo cual es, eso sí, es sumamente ambicioso. Pero después es como, ok, es el mismo tipo de misión que venimos jugando hace un montón. Es el mismo tipo de mundo abierto que venimos jugando hace un montón. Son los mismos tipos de escenas scripteadas que vengo viendo desde Call of Duty Modern Warfare. No hay nada especial en ese aspecto. Me parece que lo especial lo pone la pata donde CD Projekt me parece que saca un par de cabezas de ventaja. Y es en el armado del mundo, es en las mecánicas RPG de diálogos, es en lo rico de los personajes, es en que quiero escuchar, saborear, deglutir cada palabra, cada frase, cada comentario, sí, cada pedacito todo lo que, es que está. A ver, sí, Naughty Dog te muestra un nivel de guión y de narrativa increíble, pero en un juego súper lineal, lo que tiene CD Projekt es que puede hacer lo mismo en un juego de mundo abierto con un montón de lecciones. Y no se sienten frases hechas así nomás. Me parece que los diálogos se sienten naturales incluso cuando vos podés ir eligiendo un montón de cosas. Y me quiero quedar hablando con todo el mundo. Quiero vivir en Night City. Quiero estar ahí. Después no sé si quiero jugar tanto el juego. Pero quiero vivir ahí, quiero experimentar y quiero saborear toda esa ciudad porque me parece que ese es el gran fuerte. Y de, insisto, todas estas mecánicas más RPGs y de cómo va progresando la historia. Pero cuando vos te alejas de eso y después tenés que jugar el juego en sí, me parece que ninguna mecánica se siente del todo pulida. Y esa es otra impresión general que me queda del juego. Y es que si vos me tenés que decir, bueno, ¿vos lo ves como un juego pulido? No. Pero más allá de los bugs, más allá de que está claro que a nivel técnico le falta un golpazo de horno, más allá de que está claro que esto necesitaba 6 meses, un año más de desarrollo para pulir todo, para optimizar la versión de PC, que ahora también vamos a estar hablando, para que tenga su versión Next Gen también, ¿por qué no? Y para un montón de cosas a nivel técnico, me parece que después hay un montón de cosas que no se sienten tan pulidas como todos esos otros juegos que recién mencionábamos. Salvo si quieres sacar Fallout, que de pulido muchas veces no tiene tanto. Guillo,
salí de ahí.
No, ese lo voy a sacar. Que igual, justamente un juego, quizás, agarrar un RPG de mundo abierto de Bethesda es la comparación más apropiada todavía.
Totalmente.
Pero si yo pienso en Deus Ex, pienso en mecánicas de hackeo y de immersive sim, claro, super pulidas. Si pienso en experiencias cinemáticas más a los single player scripteadas, a lo Naughty Dog, Call of Duty, y es súper bombástico y es súper cinemático. Pienso en armado de mundo abierto de GTA y bueno, Rockstar, man, ¿qué querés?
Claro, claro.
Y acá es como, siento poco pulidas las transiciones, los momentos que paso de, uy, justo una cinemática escritiva y me estoy cagando a tiros, a después tengo que jugarlo. Cada momento de cómo se van desencadenando cada una de estas cosas, si me tengo que subir a un auto, uy, hay un tiroteo en un auto de repente. Y esto es medio tosco. Y es una secuencia que posta, venimos jugando hace cuántos años ya. Uy, nos persiguen algunos y tengo que disparar a través del auto. Qué loco. Uy, hay una situación de torreta. Qué loco. Uy, hay un tiroteo que se encadenó acá. Sí, ya lo jugué mil veces. Y me parece que todas esas cosas no están pulidas del todo. Y eso me choca más que incluso algunos bugs que tuve mil.
Claro.
O sea, llegué, de repente tengo que tener una charla importante con un personaje para hacer una negociación. Voy con el auto, esto lo vieron en el stream. Y de repente, por cierto, el manejo es asqueroso, es paupérrimo. Clavo los frenos, que funcionan cuando quieren, y atravieso, sí, por completo un NPC que ni se inmuta, me bajo del auto y queda atravesado exactamente en el auto, y ese era uno de los guardaespaldas de esta persona, y no sucedió absolutamente nada, y fue como, bueno. Y de repente me doy vuelta y mi auto ya no está, y estaba teletransportado en otro lugar, porque evidentemente no podía estar ahí. Extraño todo eso.
Son autos inteligentes, o sea, se fue.
Sí, por supuesto. Por lo tanto, las primeras impresiones que me quedan son como, bueno, dispares. Muchas cosas que me han encantado, muchas otras que no tanto. En particular hay una que directa, o más allá del manejo, que no me gustó, que ahora igual vamos a comentar, pero en lo personal eso ha sido un poco. Después, si quieren, empiezo a setear la trama, pero quiero también escuchar sus primeras impresiones.
Sí, ahora vamos a ir ordenando un poquito. ¿Cómo fue tu primer choque? Mientras que parece como medio una conclusión esto, Cotaguillo, que no lo es. Hay un choque fuerte, en serio. Para bien, para mal. Hay un choque fuerte ni bien empezás a jugar Cyberpunk, así que no me parece mal todo lo que nos contó Guillo. ¿Cómo fue tu experiencia particularmente, Joaco?
Mirá, la realidad es que entré con un gusto muy amargo en la boca, siendo jugador de PC, teniendo una buena PC con un setup que este año me permitió jugar prácticamente en altas resoluciones, con algunos toqueteos. La vasta mayoría de los juegos de esta generación, de este fin de generación, ni hablar de Call of Duty, que anda, la verdad, que muy bien al lado de Cyberpunk.
Tiene una optimización ridícula.
Sí. La optimización de Call of Duty es ridícula. Acá es ridícula para el otro lado. Me pasé más tiempo. Creo que en Steam dice que tengo 5 horas. De esas 5 horas debo haber jugado 3. Porque realmente me pasé mucho tiempo toqueteando y entendiendo un poco cómo funciona el lado técnico del juego. Porque sí me parecía importante el hecho de que yo entré al juego y me tiró mi resolución nativa con cierta característica gráfica, y cuando entré al juego me andaba a 10 FPS. Entonces yo decía, pero pará, ¿cómo es que esto es lo default? ¿Cómo es que el juego entiende que estas son las opciones que yo tengo que tener cuando claramente así no puedo jugar? Porque no te estoy hablando de 30, bueno, dale, Master Race, déjate de joder. Que es algo que vamos a dejar de decir en unos meses cuando nos adentremos bien a la nueva generación. Pero sin embargo, estuve mucho tiempo incluso en el garage. Este que estamos viendo en este momento es el arranque del life path que yo elegí. Ya vamos a estar contando eso. Yo elegí nómade. Miraba al espejo y me bajaban los frames.
Es que justamente los espejos son de las cosas que más le cuestan al juego.
Sí,
y hasta tienen su propia resolución. Yo lo tuve que bajar al palo porque porque cada vez que prendías o había una secuencia con un espejo, el juego se caía a pedazos. Justo encima también, creo que todos arrancamos más o menos con un espejo, con algo ahí en nuestro reflejo.
Sí.
Y eso es una primera impresión que es, wow, así funciona este juego, lo devuelvo. Después totalmente va cambiando, pero sí, es una mecánica, una cuestión gráfica que le cuesta un montón.
Después de un tiempito, la realidad es que retocando mejoró. Esto hizo que mis primeras horas, especialmente esta primera introducción, según el camino que vos elegís de personaje, prácticamente no lo disfruté. Yo quería ya avanzar y quería ver cómo esto se sostenía, principalmente también para saber si lo iba a poder jugar, ¿no? Claro, porque claro, llega un punto en donde vos ya empezás a tocar tanto y que quizá lo óptimo esté en algo que a vos visualmente no te atrae, tampoco es la idea, ¿no? Y no estoy hablando de que tengo una PC dejada y tengo una PC que realmente yo en el fondo de mi corazón sabía que no se lo iba a bancar.
No, man, olvídate. Tenés problema, una PC como para correrlo y como para que esté exacto, bien. Y me parece que lo que decís es clave porque es un juego que, con todos sus chiches, se ve increíble.
Sí, obvio.
Cuando se los sacás, es medio potato mode y es medio...
Sí, okay, empieza a ser agua.
Empieza a ser agua porque me parece que su fuerte está justamente en... ¡Wow! Mira cómo se ve esta ciudad, pero le bajaste un par de cosas a nivel técnico y estás de día en Night City y te resulta feo directamente.
Entonces, lo que sí puedo...
No se puede apreciar.
Totalmente, coincido con vos, Guillo. Lo que sí puedo decir es que más allá de que a veces sentía que yo estaba tocando cosas y de nada cambiaba, y eso sucede, tengo amigos que me han mandado videos en Ultra High y en Low y el juego andaba igual, definitivamente sí, igual, también. Así que hay algo atrás que está haciendo pelota todo. Dicen que son los drivers, bueno, ya no nos vamos a poner muy técnicos.
Sí. Drivers que, por cierto, salieron en el mismo día del juego y en teoría iban a mejorar el rendimiento y el DLSS y un montón de cosas, si es que tienes una placa NVIDIA. Pero parece claro, que trajeron más problemas que sí, soluciones.
Más problemas que soluciones, definitivamente. Pero lo que sí puedo decir es que el juego tiene una enorme cantidad de posibilidades para retocar, de luces, de reflejos, de sí, las cinemáticas, de la cara, de filtros incluso, que por supuesto el de granulado no sé ustedes, pero yo se lo saqué al Joraka.
A mí me gusta
porque...
un poquito, no sé. Ah, me gusta. No. Hay algo medio nostálgico de Mass Effect 1 que me quedó.
A mí me marea, especialmente en las acciones, en los momentos de más acción, porque siento como que, claro, como que tengo un velo puesto encima y me está sacando detalle, y la verdad que eso mucho no me gustó. Pero yendo más a mis primeras impresiones, que igualmente estos son mis primeras impresiones, porque claro, realmente me pasé una hora en este mapa que estamos viendo acá, hermoso, con mi auto hecho pelota y este desierto a las afueras de Night City. Me la pasé configurando y me la pasé yendo y viniendo, chocando gente, porque la verdad que coincido con Guillo, el manejo es sumamente tosco.
Es malo y complicado. O sea, en algunos otros juegos es como, qué sé yo, en Watch Dogs Legion decís, vale, la verdad que no es lo mejor. Pero ya fue.
¿Sabes a qué me hace acordar?
¿A qué?
Me hace acordar al GTA 4. Con las patinadas que pegaban los autos.
Mal conducción si la había.
Mal conducción si la había.
En más de un sentido, el porteo de PC me hace acordar a GTA 4 también.
Totalmente. Sí. Pero bueno, después, una vez que terminé esto, entré en Night City y la verdad que posta puedo decir que recién a las 2 horas y pico le pude encontrar la configuración para mi PC. Logré que el juego se vea a gusto, logré que prácticamente en todo momento me funcione. No te quiero decir 60 porque te estoy mintiendo, pero a unos 50 y pico de frames que creo que... se ajustan. Y no, de vuelta, no estoy entrando en el fundamentalismo técnico de dale, Master Race, ¿qué te pasa? Jugalo en consola y déjate de joder. Ya vamos a hablar de la versión de consola. Pero lo que me pasa, no te enojes, Rippy, es que cuando realmente el juego tiene problemas técnicos, y no estamos hablando de bugs, estamos hablando de problemas técnicos de performance, el juego te lo hace notar. Te aparece una nube, una partícula de humo que salió de una alcantarilla cuando vas caminando, y de la nada toda esa hermosa densidad de gente, que by the way también se puede retocar, así que hago énfasis en que la cantidad de opciones que hay de toqueteo gráfico es muy grande, de la nada se me arruina la experiencia. Se me arruina la experiencia estar caminando y que venga funcionando todo bien y mirando y de la nada, y che, ¿qué pasó? Y miro abajo y claro, había una nube, una niebla volumétrica con todas esas luces que tiene Night City, que sí, me hizo pelota la computadora a la mitad. Pero bueno, más allá de eso, después mis impresiones son muy similares a las de Guillo en cuanto a la cantidad de bugs que tuve, el gameplay que a mi forma de ser se siente tosco. Pero esto yo ya lo he dicho en más de una ocasión en distintos streamings de acá de Malditos Nerds. Soy un fundamentalista de Fallout New Vegas. Me encanta Fallout New Vegas y es un juego que de gameplay tiene lo que yo de fútbol. O sea, sí, realmente es un desastre.
Fallout en general. O sea, el gameplay de Fallout
sí,
en general.
Sí, ponele que en Fallout 4 se quisieron acercar un poco más. Sí, y
es medianamente jugable Fallout 4, por lo menos.
Claro, claro, exactamente.
Dije medianamente.
Creo que es lo que menos me gustó de Fallout 4, que me hayan cambiado esa tosquedad. Porque no. Fallout justamente era... No, posta lo digo. Porque a mí lo que me gustaba de Fallout era que yo estaba jugando un juego, una historia, un RPG, como lo es Cyberpunk 2077, en donde yo tranquilamente... A ver, chicos, yo tuve runs de Fallout New Vegas en donde debo haber disparado 5 veces. Porque claro, a mí me gusta eso, me gusta la cháchara, me gusta el chamullo, me
el
gusta
roleo.
El roleo. Y acá Cyberpunk me lo está dando. Entonces ahí sí, es donde me conflictúa todo el tiempo el pensamiento. Sí. Me anda mal el juego, se me bugueó este tipo, estoy disparando como el ojete, no me gusta. Y de la nada tengo una cutscene y una situación y un diálogo que me vuela la cabeza y digo, bueno, por esto estoy jugando este juego. Definitivamente.
Creo que ese es un punto al que vamos a terminar llegando totalmente, pero no me quería adelantar con toda la parte de gameplay, por ejemplo. Yo se la voy a hacer muy cortita. ¿Saben que jamás bancamos, jamás promovemos la guerra de consolas, ni mucho menos, y que la PC mejor y que nada, horrible, peor, pero en estas, por lo que escucho de ustedes y porque anoche, que es algo que le debe haber pasado a mucha gente, yo estaba jugando y al mismo tiempo lo estaban jugando mis amigos en distintas plataformas y estábamos con el grupo de WhatsApp de acá, viste, mira esto, mira lo otro, que pinque pan, todos jugando en PC y todos estaban comentando las mismas experiencias que están contando ustedes, con distintos seteos, con placas de distintas marcas, con distintas compus, mejores, peores, más ultra hardcore, más modestas, todo, y todos estaban teniendo algún problema. Yo lo cargué en Xbox Series X y la verdad, el juego corre como una seda en Xbox Series X, a diferencia de Play, por ahora. Recordemos que no salieron las versiones Next Gen de consola todavía.
Sí, está jugando una versión de generación pasada en
hardware. Es la versión Xbox One X retrocompatible. Y en PlayStation es la versión PlayStation 4 Pro retrocompatible.
Exactamente. Bueno, el juego tiene los modos Performance y Quality. El modo te corro a 60 cuadros, a 1080, un poquito más, ponele, lo puedo llegar a debatir bastante eso, o 4K 30. Ambos modos funcionan muy bien. El modo Performance me pareció fantástico porque la verdad que son 60 clavados que siento que soy, viste, Mohamed Ali. Fly like a butterfly, sting like a bee, se mueve fantástico. No hay un bajón, no hay un tirón, no hay absolutamente nada. Se ve como un juego de mitad de generación, principio de generación. Bien. Lindo, una vez más, las texturas no me tardaron en cargar ni una sola vez. Hay una buena densidad de gente y de objetos y de todo, pero se ve un juego de 2015, ponele, más o menos. El modo quality, el modo 4K, se ve que es una pinturita hermosa. Tampoco tardan en cargar las texturas en ningún momento. Tampoco tuve problemas de tirones, de bajones, de nada. Son 30 cuadros clavados. Y ya vamos a volver, una vez más, con lo tosco y feo que me resultó el gameplay particularmente, prefiero que sea tosco y malo en 60 cuadros que tosco y malo en 30 cuadros, siento que no le puedo pegar absolutamente nada, aun cuando tiene un montón de opciones, y esto no es menor para quienes lo vayan a jugar en consolas. Tenés como muchas opciones de auto-aim. ¿Querés que tenga auto-aim? Sí o no. ¿Cuán violento o cuán magnético querés que sea el auto-aim? E inclusive tiene una opción de querés que... No me acuerdo el nombre, perdón, pero es real lo que les cuento. ¿Querés que sea como cuando haces el toggle, marque un enemigo directamente? ¿Lo puedes activar? ¿Lo puedes desactivar?
Sí, eso está bueno.
Yo entiendo, para los puristas, yo lo entiendo, comparto o no, entiendo que, bueno, el shooter se juega con mouse y teclado. El videojuego se juega donde vos lo querés jugar. Entiendo la precisión y la calidad del mouse y teclado, pero también nadie puede discutir que hay juegos de acción en primera persona, hay first person shooters, hay shooters en consola que funcionan bárbaro. Jugar Destiny con control es una delicia. Jugar Halo con control es una delicia. Acá es bastante, bastante moña. E inclusive que yo jugué en Xbox Series X el Call of Duty Black Ops Cold War y tiene también una opción super magnética cuando haces el aim down the sight y demás. Acá se siente un poquito menos preciso todavía, realmente.
Sí, aparte, pero tiene una cuestión muy RPG de donde pones la mirilla no necesariamente va la bala. Y no necesariamente hace el daño que tiene que hacer.
Y el recoil de las armas, por Dios.
Sí.
Hay algunas armas que no se pueden disparar.
Es que se ven muchísimas estadísticas para levelear que tienen que ver con el manejo de las armas y cómo van mejorando esa experiencia. Que por un lado me gusta en el hecho de, ok, voy a sentir que de a poco mi personaje va a ir mejorando el uso de las armas. Y por el otro, te vas a tener que fumar varias horas donde no. Y encima, si vos no querés levelear eso, no vas a ver el cambio. Porque si no es lo que querés elegir. Y algo que también, cuando quiera lo comentamos, me parece que la mayoría de los conflictos y de los combates lo vas a terminar resolviendo los tiros porque hay cuestiones de sigilo que no las maneja bien y te detectan. Todo el tiempo el juego se termina yendo a la goma y por motivos que realmente me escapan.
Y no sé si el juego me está castigando por eso también. Eso me parece importante porque el juego me da opciones letales y no letales. Muchas veces termina los tiros y digo, ¿para qué estoy noqueando a todos estos tipos si al final,
eventualmente
cuando se pudre
todo, a la goma,
tengo que salir a los tiros y a tirar granadas?
Sí. Ahí vamos a llegar. Sí, sí. Vamos a mantener una estructura. Porque, hay algo que claramente no nos gusta, que es el gameplay y la acción del juego.
Ahí vamos a llegar a eso. Honestamente digo, no me disgustó tanto.
Bueno,
no me parece genial, pero...
Mouse y teclado.
No fue un problema. Sí, mouse y teclado, pero...
Bueno.
De hecho, pensaba que iba a ser tan malo que quizás me resultó mejor de lo que creía.
Ok,
tenía expectativas por el piso con eso.
No es menor eso. Yo tengo como algo muy encontrado y lo vamos a hablar. Pero finalizando en lo que es rendimiento, particularmente en Xbox Series X, el juego corre fantástico. E inclusive hasta ahora, que tengo 3-4 horas de juego, no más. De nuevo, cero problemas de calidad y ningún bug. Ningún bug, pero en ningún momento. Sí hay cosas que no me gustan. Por ejemplo... muchas veces los NPC, los que no son de misión, vos podés hablar prácticamente con todo el mundo, inclusive con la gente que está en la calle, les podés hablar y te van a tirar una línea, no vas a establecer un diálogo.
Sí, y normalmente no me jodas.
¿Qué mira? Sí, bueno, eso es raro. El 90% es que mira, Gil, pero mal. Pero no te miran cuando te dicen no me mira, Gil. O sea, yo le puedo hablar de costado y te responden hablando de frente. Son como muy maniquí. Por más que los diseños son hermosos, los modelos de personajes, fantásticos. De nuevo, cero problema de textura. He visto videos, no por criticar, es por comentar nada más. He videos de PlayStation 4, particularmente también PlayStation 4 Slim o de lanzamiento, no la Pro, que las texturas tardan una semana en cargar y que los modelos se ven feos.
Las versiones base de consolas son un bochorno. No las habían mostrado nunca. Y un montón de gente había preordenado el juego, lo cual está mal, siempre decimos lo mismo.
8 millones de pre-orders.
Sí, es una locura.
Y ayer había 1 millón de jugadores activos solo en Steam.
Bueno,
claro.
Gran parte del público habrá sido en PC. Otra parte será en PlayStation 4 Pro y Xbox One y las consolas de nueva generación. Pero otra gran parte del público es en las consolas base. Y no haber mostrado esa versión y salir en el estado que salió es un bochorno.
Sí,
y gran parte del público se lo va a perdonar porque es CD Projekt Red. Y no, man, porque si fuera Bethesda lo están linchando a Todd Howard.
Lo mismo que Ubisoft y demás. Sí, que no por eso están excusados de largar un juego en mal estado.
No,
pero la realidad es que en la versión
es el acabose y listo, ya está, es lo peor del mundo y no se puede solucionar. Pero no seamos hipócritas, o sea, no tengamos distintas varas, porque no es un estudio independiente. Bueno, técnicamente es independiente CD Projekt, pero es un estudio gigante, es de los más importantes de Europa. Y sí, no jodamos. Es un AAA y es un estudio de esos grandes que hay que compararlo de esa manera. Y sacar esa versión para ese público sin haberla mostrado, sobre todo la actitud de no haberla mostrado nunca antes, es vergonzoso.
Ese es publicidad engañosa hasta cierto punto. Pero bueno, para redondear y no empezar a repetirme. En Xbox Series X, cero problema de performance. La verdad que mi experiencia fue sentarme y jugar. Y listo.
Bien.
Sí, y ya arrancando con una primera parte, que acá también tengo mucha ganas de escuchar a ustedes en este caso. El juego es denso. ¿Qué significa esto? El juego te da una cantidad de información que en un momento hice como 3 chequeos. El primer chequeo es, che, estoy muy cansado como para ponerme a jugar esto a esta hora. Era la noche, después un día largo de trabajo, no, pocas horas de sueño, la vida cotidiana de cada uno, que cada uno es diferente, ¿verdad? Estoy muy cansado para jugar esto o esta es mucha información. El segundo chequeo fue, che, estoy muy viejo para jugar a esto porque es... información en pantalla, es información que te da el juego, es información de la historia, es información a modo de tutorial de marcadores, de esto en la pantalla es esto, en la pantalla significa esto en la pantalla significa esta otra cosa. Apretá este, atendele el teléfono a este, mirá lo que está pasando acá. ¿Por qué no lees este texto? Y es como, Wow. Y es aún así de abrumador, aunque lo disfruté y creo que le dediqué como una media horita tranqui, hasta la parte de creación de personajes, particularmente todo lo estético y después algo ya de la creación de las stats y los boons, que tengo como una pequeña crítica para hacerlo, pero quiero que me cuenten un poquito del Guillo y del Juaco del futuro. ¿Cómo se hicieron sus personajes? ¿Para dónde apuntaron? ¿Qué cositas le eligieron? En lo estético particularmente primero.
Fui por una versión femenina, por así decirlo, de Guillo en este caso, pero sobre todo por la actriz de voz. La voz masculina, entre comillas, en este caso, no me gustó mucho. El actor de voz, por lo que había estado viendo, y estoy mucho más con esa otra versión de V en nuestro personaje, y me copó mucho más. Nada, pelo verde, un peinado medio a lo hippie casi, pero con un poquito más de pelo. Labios pintados de dorado directamente.
Yo también.
Sí, me parece que quedaba re fachero. Dientes rosas le metí.
Mira.
Le metí como mucho piercing, tatuaje en la cara, en todo el cuerpo. Medio que fui por ese lado. Tampoco me detuve tanto en el creador de personaje porque estaba en vivo y no quería.
Estás en vivo vos. Es otra cosa.
Exacto. A la gente, pero hice como, bueno, tenías así en la cabeza, dale que va. Vi los labios dorados y dije, sí, esto es re cualquiera, me encanta. Así que le metí de esa forma.
El randomizer también cabe destacar que es bastante bueno. Las opciones son bastantes. No es el juego con más opciones de personalización. Tiene bastantes. A veces tiene muchas de una y pocas de otra. Es decir, como por ejemplo, tatuajes tiene verdaderamente pocos. Y decís, bueno, qué raro. Y después colores para pintarte las uñas, 320. Y es como, wow, es un montón. El randomizer está buenísimo y te hace cosas súper raras también. Juaco, ¿vos por dónde fuiste con tu personaje?
Bueno, yo también le metí pelo verde. Por supuesto, haciendo un poco de oda a, bueno, los que están escuchando y no viéndonos, tengo el pelo verde. También fui por un peinado hippie con más pelo. Sí, no opté tanto por toquetear la cara, sino que me basé más en los accesorios. Entonces me pinté las uñas, me puse un montonazo de aritos y de piercings. Un poco también como me comporto yo. Entonces busqué hacer un Juaco también del futuro. Poca barba, viste, un poco acomodada más la cara. La verdad que coincido con Guillo, no me gustó tanto la voz masculina, pero el problema era que yo quería estar dentro de Night City. Entonces intenté, obviamente no le puse Juaco porque no le pude cambiar el nombre.
Claro.
Pero sinceramente intenté y quise verme un poco reflejado en ciertas cosas.
Sí.
Me gustó el creador de personaje en prácticamente todas las opciones. Coincido con lo de los tatuajes. Yo no le suelo poner tatuajes a los personajes porque tampoco tengo tatuajes. Entonces es como que va más por un tema de la identificación. Lo que me voló la cabeza, y esto desde aspectos técnicos y desde un lado del desarrollo, les digo que es muy difícil de hacer.
Ajá.
Es el hecho de que vos cada opción que cambies haga que la parte en cuestión, ya sea la oreja, la nariz o la boca, se escale en tiempo real y se acomode.
Sí.
Eso me pareció increíble y eso hay que destacarlo porque no es ni un pantallazo ni un flash en la pantalla de ¡pap! Te cambié el modelo. ¡Pap! Y es como que de alguna forma esos cambios te permiten también entender un poco mejor la escala y un poco te podés sentir identificado o al revés, o podés crear ese personaje que vos venís pensando hace rato que vas a usar en Cyberpunk 2077. Entonces, eso me gustó muchísimo. Las opciones de género, la verdad es que todo lo que tiene que ver con género y sexualidad, de entrada me dije, apa, mirá, no me está pidiendo que elija un género, me está pidiendo que elija un tipo de cuerpo. Entonces ya esto me está hablando de que no me está genderloqueando, ¿no? En el más spanglish del mundo. O sea, que no me está diciendo o sos hombre o sos mujer.
Claro.
Después, la posibilidad de poder tener un cuerpo hegemónico de hombre, pero tener vagina. La posibilidad de poder tener un cuerpo hegemónico de mujer y tener pene. Eso, la verdad, que de entrada también me llamó poderosamente la atención. Y ni hablar de la voz, porque yo puedo ser lo que quiero ser, realmente.
Claro.
Y con lo que yo me sienta identificado. Los problemas vienen después con diálogos y con cómo se desarrolla la historia. Ya vamos a tocar un poco ese tema. Pero la verdad que el creador de personaje me llamó poderosamente la atención. Hice un Juaco 2077. O sea,
me
intenté
gusta
buscar eso.
Yo estuve subiendo fotos a las redes y el gamer también. Me pasó lo mismo que a vos. Yo en los juegos de rol, sobre todo, la roleo a morir. Y si puedo, trato de nunca hacer lo que soy yo para meterme. Si puedo ser un robot, soy un robot. Si puedo ser una mujer, soy una mujer. Si puedo ser un dinosaurio, soy un dinosaurio. Creo que en Skyrim, inclusive, lo había jugado con un Lizard bien, bien feo todo.
Sí, típica de Scrolls, hacerte un feo.
Claro. Acá tenía ganas de estar yo en Night City también. Y si lo van a ver, las opciones son tantas que, salvo, bueno, por un poquito de los abdominales marcados y cosas, pues no te dejas poner el panza. Entonces, no bueno, es que no la elegí.
Es parte del roleo también.
Claro, exactamente. Claro. Sí, el roleo de rolar los canelones, rolar la masa para la pizza.
Eso es. Mis flanes.
Exactamente, muy buena, te la voy a robar. Sí, me hice un ripi lo más parecido posible. Sí, me pasó algo extraño. Y esto, no sé si es un bug en realidad, por eso se los quería preguntar a ustedes. El juego te deja elegir, bueno, tus genitales, ¿no? De hombre, de mujer, que ahí.
Esto es meterse
en algo. Sí, es súper. Me estoy metiendo en algo que medio que no importa también, pero son cosas a comentar, ¿no? Si vos elegís los genitales de hombre, te deja elegir el tamaño y hasta la forma, cambia. Hay un par de genitales distintos. Vagina hay una sola. Y es como que, bueno, tampoco, hay variedad de vaginas en el mundo. Entonces es como que tampoco la cámara va a bajar y se va a meter ahí. Pero no sé cuánto importa después. Pero también puedes elegir sin genitales. Ponele que en realidad es como la opción de que no te los muestre. Porque, por ejemplo, dejas de estar desnudo y te ponen un shortcito. Pero después en el juego, ponele, cada vez que estaba desnudo, sea frente a un espejo o algo, no me lo mostraba los genitales. Y no entiendo si, por ejemplo, frente a los espejos no aparecen. O si, por más que yo le puse que tenía genitales, el juego después se buggeó. Y mis genitales desaparecieron. Porque me
¿saliste en pelotas desnudo a la calle? A ver si la gente te decía algo.
No lo intenté realmente.
Estoy hablando del juego, por las dudas.
No, el martes en realidad, cuando fui al chino, no lo intenté. No lo intenté realmente.
Porque ahí te das cuenta, si el juego te pone un shortcito o literalmente te pone nada. Pero también es eso, y creo que también lo vamos a hablar después. Me pasó mucho de que hay un montón de cosas adentro del juego, como por ejemplo esto, de intentar salir en pelotas a la calle, que... No sé si el juego realmente me está penalizando de la forma en la que, por más de que esté en el 2077, yo no sé si en el 2077 la gente va a salir en pelotas a la calle, porque además no vi a nadie en bolas en la calle.
Claro.
Entonces, a veces yo choco algo, rompo algo o le pego a alguien y sí, medio que me tiran un warning o un tutorial me dijo, che, ojo con lo que haces en la calle porque se puede llegar a pudrir en ciertas zonas.
Se pero pudre de la misma manera que se pudría en GTA 4. O sea... Claro. Las limitaciones del juego se desnudan cuando vos querés interactuar con todos sus sistemas y de repente no es tan orgánico, ni tan mágico, ni tan fantástico como puede parecer.
Eso es un poco la
falsa... como cualquier otro juego de mundo abierto en ese aspecto. Claro. Y me parece que la expectativa estaba en que, bueno, a ver si Project Red como puede hacer algo distinto. Y como puede hacer algo que, hey, esto no lo vi en otro juego de mundo abierto RPG. Y no.
Ojo, todavía no lo hemos visto. De vuelta también fueron 3-4 horas.
Pero no están. Menos en las misiones que son súper lineales y vos tenés que seguir una línea amarilla. Sí, por más que podés encarar las cosas de una manera diferente, no significa que tengas libertad para interactuar con todos esos sistemas tampoco como vos quieras. Porque es más a lo Deus Ex tradicional y es como, bueno, o hackeás y va por acá... O te infiltra por allá, o vas a lo tiro por acá.
Sí, es bastante Deus Ex
en ese sentido. Ni siquiera está marcado. Hay algunas que es... Acá hay un pasillo. No hay tanta manera de hacerlo. Te podés meter sigilo, escabullirte y esconderte atrás de un macetero. O vas a los tiros. Pero no está. Bueno, está por este conducto, te metes por acá. Más de Immersive Sim, de ese tipo de juego, a la Deus Ex, Dishonored, con caminos realmente diferentes, armando una especie de cosa mucho más laberintesca, que siempre me ha gustado. En Prey, por ejemplo. Sí. Y acá es más... Es un pasillo a veces. Y vos fíjate cómo
yo pensé que iba a ser más Immersive Sim. Yo realmente también, esperaba que sea más Immersive Sim y es un juego bastante más lineal.
No puedes interactuar como querés con el juego. No tiene. Los NPCs no reaccionan a todo lo que haces. Y por supuesto que es súper difícil eso. Pero bueno, estamos en el año 2020 y vienen de hacer uno de los juegos más celebrados de todos los tiempos, de los mejores de la generación. Este es un juego que se anunció hace 7 años, o 8, perdón, y tiene un hype enorme y uno podría esperar eso. O sea, no es tampoco una expectativa loca de decir, bueno, a ver, mostrame algo más, mostrame algo distinto. Y no, claro. Es la culminación y la misma amalgama de un montón de juegos importantes que vienen saliendo y de títulos del mundo abierto.
Sí, exactamente. Después de la creación del personaje, lo que se nos deja elegir brevemente son algunas estadísticas que responden específicamente a lo que va a ser tu físico, tus ataques melee, tu fuerza, podríamos llegar a decir. La inteligencia, que tiene que ver más tal vez con lo que va a ser... hackeo de máquinas y demás, lo que es la proeza técnica, que después cómo vas a poder modificar armas y otros elementos. Y después estaba lo que en inglés describen como coolness, que no es cuán loco, cuán canchero vas a ser a la hora de tener una conversación y algo, sino que el coolness responde a cuán hábil vas a ser en el sigilo. Un sigilo, y ahora sí voy a saltar un poquito en el tiempo, quizás acá podemos hablar de las mecánicas, porque me parece que van muy pegadas a las habilidades. Sí. Un sigilo que, como ya hemos comentado, es un poco malo, nunca terminás de entender. Tienen un cono de visión los enemigos, tienen un cono de visión las cámaras, pero a veces estás en situaciones que decís, me están viendo, si yo me mando por acá, me están viendo. El propio tutorial de sigilo te dicen, bueno, llegá a la salida sin que te vean. Y tenés un tramo abierto así, donde no tenés dónde esconderte. Te mandás y te dicen, che, te están viendo, escondete rápido. Y te escondés y te dicen, bueno, si te escondés rápido, te dejan de ver, ponele. Pero después querés terminar para salir, ir para la salida y decís, hay un tipo parado acá, hay uno que le tengo que pasar literalmente por al lado. Y al que le pasás por al lado no te ve, pero el que estaba lejos sí te ve. Porque el cono de visión podés llegar a entender el ángulo, pero no la distancia. Porque yo en un momento me fui lo más lejos que el nivel me permitía y me veían igual. Entonces digo, ok, bueno, no es un tema de si el tipo es corto de vista o no. Si estoy en este conito, a lo comando, podemos decir, me ve. Si no, no me ve. Y es como decían, al final del día, me parece que la mejor opción, cada uno lo va a jugar como quiera, la mejor opción es levantar el arma y empezar a disparar para todos lados, porque el sigilo te va a terminar dando un dolor de cabeza. Sí. Y al no tener esta cosa immersive scene, de me mando por acá, me mando por allá, o quizás puedo hacer esta, es medio el dope. Sí podés hackear cosas para distraerlo, le puedes hackear un arma para que le explote, hay algunas cositas como para hacer, pero me parece que esas entran más en la modalidad hacker que en la modalidad sigilo, particularmente. Totalmente. Porque si aún le haces que le explote una granada encima a un tipo, el resto se avivan. Entonces no fuiste necesariamente sigiloso, fuiste un Carlín Calvo, el hacker y listo.
Es que ahí medio después, cuando brilla, cuando vos combinás esas dos cosas. Cuando de repente ya te enterás que, ok, bueno, si aprieto el modo hackeo, mientras estoy disparando y la activo, no sé, le cambio la óptica, o sea, le cancelo la visión, le hago un cortocircuito, le exploto una granada y mientras me sigo disparando, ahí es donde el juego te da un color que quizás otros no, porque el gameplay quizás en los controles no sé si se siente tan bueno, pero sí es espectacular. Sí es como, wow, pará, le acabo de meter un escopetazo a este y le volé un brazo. Es como que tiene un desmembramiento y una cuestión explosiva y visual que está bueno.
Lo mismo cuando con el ambiente, se rompen las cosas, todo se explotan.
Y está bueno cuando pasa eso y vos decís, ok, se genera a nivel visual algo espectacular. Y en mecánicas no se siente tan lindo apuntar, pero sí me gustó combinar esas cosas. Una vez que lo entendí, me gustó eso más que el sigilo. Sí,
es complejo también. O sea, combinar esas cosas te va a costar un ratito. No digo que no se puede hacer, pero te va a costar un ratito. También algo a destacar, malo o bueno, a destacar, a comentar. Los enemigos tienen una barra de vida. Me pasó que el primer enfrentamiento real fuera del tutorial, me le acerqué lo más que pude a un tipo, le puse la pistola a la cabeza y le dije, chau, Pichu. Y le pegué el tiro. Y se devuelve y me empezó a disparar él, porque no lo maté en un headshot casi a quemarropa, porque tenía una barra de vida. Entonces, digo, uy, qué salame. Yo pensé que estaba haciendo el más capo de los disparos.
Es un RPG, Ripi, esto.
Bueno, man, pero era un headshot en la cabeza prácticamente a quemarropa. Un RPG o no, un poquito de coherencia. El enfrentamiento me pareció súper vertiginoso. Me pareció como que la acción estaba bueno, lo que escribió recién, de pegarle un shotgunazo. Además, el diseño de las armas me encanta. Es más, en este momento me estoy conservando un revólver amarillo que parece una pistola de bengala de barco, porque me gusta más que nada. Ya la tendría que estar cambiando por un mejor arma, pero el diseño de las armas me encanta. Pero sí me pasó cuando haces el tutorial, también te presentan un personaje nuevo que después te va hablando en las misiones, que es como la jefa de operaciones de tu squad, si podemos decir que tenés un squad. En el tutorial a vos te dividen, bueno, ataque con armas, sigilo, hackeo y ataque melee. ¿Y qué pasa? Acá era donde yo me estaba saltando en la creación de personaje. Por algún motivo, ya sabiendo, por gente que lo había podido probar un poquito a mitad de año vía Pars y cosas por el estilo, ya se venía hablando de, che, no es un first person shooter, es un juego de rol con mecánicas de disparo, no es su mejor cara el tema de disparar. Entonces me hice en la cabeza, si el disparo no es lo mejor, y está todo el mundo medio de acuerdo con esto, el ataque melee no va a estar bueno. Entonces le dediqué todos mis puntos de acción a todo lo demás, específicamente en mejora de armas y hackeo, porque como me gusta jugar los juegos de rol así tecnológicos, quiero destacar que a mí los cyberpunk, El género Cyberpunk me fascina, me encanta. Y creo que hasta el juego le perdono por momentos algunas cositas porque amo ver que te podés meter un pendrive en la cabeza. ¿Viste? Sí, si yo hoy me pudiera hacer una aumentación en la vida real, me pudiera poner un ojo biónico, pero no lo dudo, no dudo un segundo. Entonces el género me encanta en ese sentido. Pero no le dediqué nada al cuerpo. Y de repente estás haciendo el tutorial, y acá yo sé que los chicos tienen tal vez otras opiniones, así que las discutimos también. La parte de ataque melee, primero, de ataque mano a mano, medio de boxeo, me encantó. Y después en un momento te dan una katana y decís, ah, boludo, pero esto está espectacular. Y ahora me quedó súper bajo todo lo que es melee. Y lo podés seguir mejorando a medida que vas avanzando. Pero el juego me pidió que eligiera mis estadísticas sin mostrarme cómo era la mecánica que correspondía a cada una de esas acciones. Sí, entonces ponele que vos le pones todo hackeo y después el hackeo es medio como hacer un sudoku.
Sí.
Que medio que todavía no lo termino de entender.
Man,
y digo,
yo en ese te voy a bancar. Ese minijuego yo no lo entiendo todavía. Pensé que en el tutorial lo había entendido y de repente no. Y encima son distintas opciones. Es una grilla con unos números.
Medio
no entendí nada.
Extraño el agua de Bioshock. Te juro.
Sí, el pipeline.
Llorar esas cosas en Bioshock que era una cosa tosca.
O dame los minijuegos de Deus Ex que eran interesantes. Y me parece que emulaban la experiencia de estoy hackeando algo y tenían una cierta urgencia. Esto es como los de Mass Effect 2, pero peor y no entiendo nada.
Tenés un sudoku, no lo entiendo, y todo mi personaje tiene el mayor leveleo en ser un hacker.
Sos maestro en sudoku.
Claro, es que eso es clave porque me parece que el juego te pide que tomes un montón de decisiones de armar a tu personaje y de empezar a levelear sin saber cuáles son los reales beneficios o qué quieres hacer todavía.
Exactamente.
Ya un montón de puntos y son no solo los atributos que decía Rippy, sino que adentro de inteligencia, cool, esto, el otro, tenés un montón de perks adicionales que es, bueno, más 10% a esto, más bueno, esto, el otro, que tienen que ver con combate melee, combate de rifle, de pistola, de hackeo, de tu vida, de esto, del otro. Son mil, es un montón. Y es como, ok, todavía no sé cómo lo quiero jugar. Todavía no sé a dónde quiero irlo. Tenés que decir mucho antes, que de hecho fui como mucho más para el sigilo al principio, después me di cuenta, no, quiero hackear, era los tiros. Y ahí y es como, perdí un montón de puntos ya en esto. Y está bien, no sé si tan importante como en un Dark Souls, donde invertí un par de puntos y ya ahora cada nivel me sale mucho más y estoy en problemas. Pero no sé, eso fue como... Y me parece que esa es otra prueba de cómo el comienzo del juego es abrumador y raro y no me parece que esté del todo bien armado.
Sí, definitivamente. Es medio como, viste, te hacen elegir la orientación en la secundaria cuando todavía no sabes lo que es estudiar, una cosa por el estilo.
Totalmente.
Es como, tendría que estar un poquito invertido. Se siente como la vida misma. Claro, porque ya entrando en el juego, y esto les quiero preguntar porque son ramas que yo no jugué, yo fui por el corpo, por el Corporation, el LifePad Corporate, Juaco fue por Street Kid, Juaco fue Noma de Guillo, fue por el Street Kid, todos empiezan distintos rápidamente, o al menos el Corporate, haces dos cosas de tu costado corporativo hasta que caes en desgracia, literalmente. En el corporate vos sos un tipo, una mina, yo ya le dije, me hice un hombre, sos bi, y trabajas en, ¿cómo se llama? Arasaka, que es una compañía que hace armas directamente y es como la compañía más grosa del mundo, y sos como un espía corporativo, pero que medio que está blanqueado el hecho de que existen los espías corporativos. Claro. Sos el boina verde de los espionaje corporativo y te pones a charlar en un momento con un tipo completamente opcional esta charla. Che, vos sos el que hizo este laburito ahí, que fuiste, hiciste que se mataran entre dos empresas en el Medio Oriente. Sí, yo en Japón hice que cerraran esta empresa demostrando algunos documentos. Es como, está blanqueado que sos un garca, literalmente. Pero ¿qué es tu trabajo? Tu trabajo es hacer que caigan empresas para que crezca la tuya directamente. Y tu jefe está súper caliente porque un progreso en la empresa, un ascenso que quería él, se lo dieron a una compañera de él que era medio como la competencia y te dice, mira papu, lo que vamos a hacer es esto, toma esta plata y toma esta información de la mina, anda y mátala. Y vos le decís, está bien, no te dieron el ascenso, pero ¿te parece?
La próxima será.
Anda y mátala. Punto. Todo con diálogo bien elaborado. Lo decíamos al principio, no lo decía Guillo. Los diálogos están re bien escritos. Vos tenés opciones de diálogo que generalmente también me pareció que son medio mentirosas las opciones de diálogo. No malas, pero mentirosas porque vos podés decir un montón de cosas, pero la que tenés que decir para que la conversación avance siempre es una.
Sí. Entonces, a veces dos. Y okay, podés, tenés ese sentido de, tengo o se la pudro o no se la pudro. Lo vi más en situaciones de tensión que en charla normal.
Exacto.
Pero esas opciones, porque están separadas en colores. Las azules son como las opcionales y las amarillas son las que avanzan.
Sí.
Yo creo que con el correr del juego empieza a ver más de esto de, bueno, estoy traicionando a esta persona, no la estoy traicionando, estoy diciendo esto. Y a veces son simplemente cosas que reaccionás con tus compañeros o compañeras y que después quizás hasta te lo recuerdan. En un momento es como estaba negociando ahí un porcentaje de un botín con el que me podía quedar y Jackie, mi compañero, dice, sí, eso es muy poco. Y yo le digo, Jackie, tranca, no la pudra, está todo bien. Y me lo recordó después. No tiene ningún tipo de consecuencia. Pero cuando ya estamos por hacer el laburo...
Pero suma el world building.
No, sí, suma pleno, pero... Me parece que son más de color que de toma de decisiones grandes por ahora.
Sí, no es un New Vegas. Inclusive, cuando te armás los perks, ninguna es justamente, bueno, con esto vas a tener más labia y vas a poder convencer más a la gente.
El cool es el que me permitió... yo, por ejemplo, el cool como... Y ahí está, de vuelta, volvemos a la creación de personaje. Todos los stats, el body, el intelligence, el technical, nada me explicó ni los perks que estaban adentro, ni me explicó que el body era para combate melee, que yo lo quería evitar. Después me terminó gustando como RIP hasta cierto punto con algunos bugs, que ya entraremos en eso, pero no, como que no me explicó nada. Entonces yo dije, bueno, listo, le voy a meter técnico porque esto debe ser para hackear cosas, no solo en combate. Resultó siendo el sudoku que dijo RIP. Me pasó que con Cool, lo único que me decía es, esto es para crítico y para sigilo. Y yo dije, no quiero crítico, no quiero sigilo, porque quiero entrar a los tiros, punto.
Claro.
Y después terminó pasando que Cool, o esta cosita que tiene como el Xinjiang en las opciones, terminó siendo el carisma del juego. Terminó siendo la opción para subir.
Igual es medio raro. Es medio raro eso, porque técnicamente todas las características que vos levelías te dan opciones de diálogo específicas.
Eso es verdad, pero tuve muchas más con Cool que al principio no pude acceder y que lo terminé leveleando para eso, para empezar a pudrírsela a la gente, porque están buenas las opciones.
Claro, pero después tuve algunas que es como, como tengo una proeza medio técnica, le puedo decir, le tiro una opción de diálogo a alguien y le digo,
mira, vos tenés acá W40.
Algo así, tipo, mira, vos acá tenés un setup de esto y de esto, che, está copado, y ahí ya generás un bonding por eso.
Claro.
Igualmente sí, es como el equivalente al carisma, que por cierto, si lo tienen en español, les va a parecer como temple y eso los va a marear y no es lo mismo que cool.
Y encima cool no es cool de canchero.
Sí, claro, es como medio... Es una tranquilidad rarísima, honestamente, para ponerle un atributo.
Sí, para mí hay cosas que no están bien explicadas del todo, sobre todo cuando te tira tanta información. El tema es que agarro con mi jefe y le digo, bueno, qué sé yo, la voy a boletear. Y me dice, bueno, trabajá con alguien de confianza, alguien que no te va a cagar, alguien que sabes que va a estar todo bien. Vas a un bar, lo vas a buscar a Jackie. Jackie es este personaje que vimos en todos los trailers, ¿no? Mexicano, medio corte samurái, muchas aumentaciones en la cara. Y dice, che, Jackie, tengo que hacer esto. No lo voy a hacer. Me parece que está mal, me parece que te estás metiendo en un quilombo, no lo voy a hacer. Y caen otros dos tipos de tu empresa que son como...
¿Ya se conocían Jackie y B en esa situación?
Yo no lo conocía, yo lo conocía en una situación
ahora
particular.
Ahora me cuenta porque esto termina acá. Es más, yo arranco el juego hablando con B por teléfono. Arranco vomitando en la pileta de un baño. Y me llama Viz, che, ¿te sentís bien? No, Jackie. La verdad que me siento medio... Jackie, perdón, yo soy Viz. No, me siento medio mal, bueno, listo. Y cuando estoy charlando ahí con Jackie, dice, bueno, pará, tomemos algo, vos podés elegir si querés beber, no querés beber. Caen dos empleados de esta mina que vos tenías que boletear, que te dicen que se enteraron, y te hacen entregar la data, te meten un coso en la cabeza que te deja medio turulo, que te desactiva las aumentaciones que eran de la empresa, te roban toda la guita... Y te van a matar ahí nomás. Y Jackie se para y le dice, estás en mi bar y vos vas a sacar un arma en mi bar cuando no sabes quién es toda la gente que está acá y que vos le pegás un tiro a él, pero ustedes los matamos todos. Y le dicen, che, te salvó tu amigo, nos vamos. Y ahí Jackie le dice, bueno, papu, pensalo así. Ahora sos libre. Ya no sos esclavo de la corporación. Ahora puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y ahí dispara esa cinemática que tuvimos todas, que es ese corte súper acelerado de esto es la vida en Night City. Sí, pero fueron 20 minutos, ponele. Y yo seguí caminando por un pasillo a charlar con A. Fui un pasillo a charlar con B. Me subí a un auto que me llevó a charlar con Chucky. Y nada más. O sea que... Cuando el juego ya se abrió a lo que estamos haciendo todos, medio que lo que me dio fue un trasfondo de historia y no sé cómo va a volver mi pasado corporativo conforme avance el juego, pero fue medio como que la nada misma. Lo disfruté, no me disgustó, porque por lo mismo que lo elegí, nunca sos un empleado de una empresa en un RPG, nunca es esto de que estás respondiendo a un jefe particularmente, siempre sos el renegado, siempre sos el canchero, algo del estilo, pero la verdad que fue muy cortito o muy escaso el trasfondo corporativo en el inicio. Una vez más, no sé cómo o si vuelve después.
No, lo que vuelve es que vos vas a poder tener opciones de diálogo que son específicamente un know-how que tenés como corporativo.
Sí, 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 eso lo sabía.
Después yo las tengo de Street Kid y Juaco de Nómade.
¿Cómo es el inicio de Street Kid?
El inicio de Street Kid es, por lo que vi de los otros dos inicios, me parece quizás el más flojo. Estás en un bar, te están como también haciendo un tatuaje, algunos arreglos, y de repente hay un compañero tuyo que te dice: che, estoy hasta la mano con esta deuda, podés hablar con Kirk, uno de los fixers, para que me perdone, fíjate qué podés hacer, dale, se llama Pepe, el amigo este que te está pidiendo ayuda, vas, hablas con Kirk, se te sienta un Big Joe al lado, se te pone a comer, mete un chumbo en la mesa y se pone a comer un hamburguesa, yo le digo: ¿qué te pasa, Gil? Le dije. Y el chabón me miró y se levantó como diciendo: bueno, ok, está bien, no se la pudro, metí un chumbo y estoy comiendo la hamburguesa e igual me la pudrió.
Claro.
Por cierto, con mi V decidí: se la voy a pudrir a todo el mundo. No me importa nada. Y se la voy a pudrir a toda persona que se me cruce también. Bueno, ahora, y a ver, te da un laburo que es robar uno de cuatro autos que hay en todo Night City. Uno lo tiene el alcalde, este, el otro. Entonces son como los Rolls Royce más o menos de Night City. Te dice: tomá, sí, con esta llavecita lo vas a abrir sin ningún problema. Llegás y obviamente se pudre todo, habían medio que esa llave no iba a servir para nada, o sea, lo abrís el auto, pero cae la cana al toque y justo antes cae Jackie, que también lo quería robar. Entonces dice: sí, bueno, vi la oportunidad, loco.
Es medio como el ama y el vagabundo, fueron los dos a comer el mismo fideo.
Exactamente, y terminamos ahí, no nos conocíamos, y yo le digo: bueno, pará, loco, dale, arreglemos, y justo cae la cana ahí. Hay como un detective que lo conoce a Jackie, medio que te termina perdonando. No sé si ese personaje después va a volver o no. No nos matan. Alguien pide, creo que de Arasaka pide: che, boletealos. Y el detective como que nos deja ahí en la calle y ahí arranca ese montaje. Previo a eso no pasa mucho más. Hay toda una secuencia donde estamos con otro de los fixers. Los fixers son como los NPCs que te van dando misiones. Hay muchos en Night City y son como, bueno, los líderes a nivel criminal y que te van dando trabajos. Sí, eso, son gangsters. Y tenés uno de ellos, en este caso, con el que tengo relación por haber estado en la calle, es como un padre, un cura, que se llama El Padre, le dicen, y justamente tiene como todo así de su banda. Y en un momento me subo al auto también, vamos charlando, y dice: che, hace 2 años que no te veo. Bueno, y empiezas a conocer un poco el background. Y en un momento también para un pibe que le dice: hey, padre, vos acá ya no podés manejar esta zona. Yo le digo: ¿a quién le hablas, pedazo de salame? Dice:
gato, Gil.
Sí, no, también se la repudrí y nos estaba apuntando todo. Y digo, y le dice al padre: che, cuidado, porque con quién te juntás, mira, ojos en la espalda, porque quizás te viene algo a vos y a este amiguito y a esta amiguita tuya también. Yo: sí, tómatela, salame. Y ahí también se la pudrí. Y más que eso, no pasó. Son 20 minutos también, es poco. Me decepcionó por un lado, pero porque siento que lo habían sobrevendido, quizás, esa faceta del juego. A la vez te lo pones a pensar y dices: bueno, ok, es muy difícil, tampoco van a ser 3 juegos diferentes.
No, obvio.
Pero termina siendo un poquito menos de lo que esperás y todavía, esto sí, no sabemos cómo va a repercutir mucho más adelante, por supuesto. No estamos diciendo que ya no sirve o que sea una mecánica al pedo o no.
Para nada.
Pero
para
en
nada.
Sí es una misión inicial diferente.
Claro.
Y me parece que la del Street Kick quizás sea la más flojita por lo que estoy viendo.
Ahora vamos a ver qué nos cuenta del Noma de Juaco, pero sí, quería resaltar eso, ¿no? O sea, no es que particularmente no me gustó, es que sentí que era el level 1 muy rápido. O sea, arrancar de cero y listo. No sentí que fuera un trasfondo que importara. ¿Cómo es la historia del Noma de Juaco?
La verdad que en comparación, por lo menos al de Guillo, siento que hasta son un poco más emocionante. De vuelta, les cuento que mis primeras horas, tengo ganas de empezar el juego de nuevo y no lo voy a hacer porque ya jugué bastante, porque mis primeras horas fue más bueno, a ver, para, le cambio esto, bueno, para, le cambio esto, y medio como que fui pasando, pero por supuesto presté atención. La cosa es que los nómades son básicamente gente que vive por fuera de las grandes ciudades, no necesariamente Night City. Haber arrancado afuera de Night City me dio a entender que Night City sería Los Ángeles, futurista. No sé si eso en algún momento se dijo, yo no lo sabía.
Yo sé que no estás en Europa por unos mails que leí, pero tampoco sé bien dónde
técnicamente estás.
Técnicamente
estás en California y en el sur California. De California. Claro, o sea, el nómada arranca en algo que dice SoCal, claro, es el sur de California.
Okay, bueno.
Sería el equivalente, sí. Sí.
Por eso. Entonces, eso me gustó, como que dije, bueno, listo, perfecto, estoy acá. Cualquier persona que vive fuera de Night City se lo considera un nómade, y lo que pasa por convención general es que los nómades se mueven en clanes. Y estos clanes son justamente gente que valora la libertad, que está en contra de toda esta cuestión corporativa y capitalista y de ciudad. Obviamente con todas las salvedades de que el mundo capitalista nos da, ¿no? Porque uno no puede estar en contra totalmente del capitalismo. Entonces vos tenés tu auto, que es un cacharro mal, que se mueve a 2 por hora. Arrancás afuera, arrancás en un desierto bastante amplio, con poco que visitar y bastante poco que hacer y lutear.
Pero libertad de movimiento.
Pero libertad de movimiento, okay, exactamente.
Claro, ves, yo podía ir, caminar un pasillo, meterme en una oficina y charlar con uno, y después me fui al bar a hablar con Jackie.
No, claro, no. Exactamente. Sí, bueno, no acá mucho. Este es el que quizá, bueno, entendiéndolo un poco más, dura un poco más.
Claro.
Pero igual, de vuelta, tampoco me duró tanto. La cosa es que vos arrancás en un garage, estás arreglando tu auto, el tipo te dice, che, te voy a cobrar toda esta guita, y vos no la tenés esa plata. Entonces agarrás, y yo, como me puse bastante background técnico, por el tema de que quería justamente toda esta cuestión de hackeo y de solucionar las cosas, no tanto a los tiros, pude agarrar y decirle, flaco, vos me querés cagar, este cable va acá, truqui, y arreglé el auto. Eso estuvo bueno. Después aparece un sheriff que automáticamente te dice, che, vos sos un nómade, ¿no? Y obviamente, igual que Guillo, se la quiero repudrir a esto, a la yuta. Entonces agarré y le dije, sí. Y así, como mirándolo, digo, y. Y me dice, ¿y de qué clan sos? Y resulta que Vi, nómade, no es de ningún clan.
Ah, un lobo solitario.
Entonces, exacto. Entonces, automáticamente lo que pensé fue tipo, renegado. Claro. Listo, perfecto. Es un renegado de un clan nómade y en algún momento esto me puede llegar a volver. Todavía no pasó. Espero que pase porque sería bastante emocionante. Pero es como que el pasado es ese. Es tipo, y todo esto de los nómades me lo enteré por una nota que encontré, porque también es como que, sos un nómade, sí, ¿dónde está tu clan? Bueno, y ahí uno va atando cabos y dice, listo, los nómades, empiezo afuera, viven afuera, tienen su clan. La descripción, por supuesto, a la hora de elegir la opción era, decía, valoran la libertad, viven fuera de Night City, yo. Pero cuando leí la nota me enteré un poco más de esto. Resulta que vos querés, digamos, llegar, o sea, estás buscando laburo porque necesitas guita, y vas a una torre de control que le pedís al sheriff de usar, y el sheriff te dice, rajá de acá porque te voy a romper la cabeza. Vos vas igual a la torre de control, pateás la puerta, rompes todo, y cuando te estás yendo, o sea, cuando llegás a la torre de control, digo, llamás a un amigo tuyo, que también es un fixer, que te da un laburito, y te dice, che, anda a contactarte con este tipo, que tiene un laburo muy importante, tienen que meter algo de contrabando a Night City. Vas y resulta que esta persona es Jackie. Claro, Jackie está ahí con una caja y te dice, che, tengo que meter esto a Night City. Bueno, no me encargué de explorar mucho lo que había afuera. De vuelta, no solo cuestión técnica, sino que también quise ver cómo avanzaba esto. Lo que hacía Jackie, nos fuimos directamente para lo que es la frontera. Y acá es donde sentí que más me pesó la cuestión de cómo arrancás. Porque no importa lo que elijas, siempre en la frontera se te va a pudrir. No quiero spoilear, claro, porque la verdad que si de ahí vuelta está bueno, pero vos te sentás con una gente que te dice, che, ¿qué traes? Y vos le decís, traigo estos morlacos para vos. Y le dejás un pendrive sobre la mesa, medio a modo de tipo bribe. Bueno, tenés un par de charlas bastante interesantes, de vuelta no quiero tocar el tema. Y después se termina pudriendo. Lo que está bueno es que en esa llegada y en esta preparación para toda esta situación, que es lo más interesante que tiene el nómade, es que Jackie te dice, se la da de ese, ¿sabes qué capo? Yo sabe todo lo que contrabandeé. Y resulta que no está tan confianzudo como dice ser. Entonces vos, como Vi, también en base un poco a lo que elegiste antes, te la tenés que bancar un poco en ese de vuelta y en ese, viste, pasar por abajo de la mesa el billete o elegir bien lo que decís, qué papeles entregás, qué no. Bueno, un montonazo de cosas. Después resulta que el paquete es para Arakawa también, o sea, está destinado a Arakawa. resulta que se pudre por eso, porque vos estás contrabandeando un paquete corporativo y automáticamente claro. Se dan cuenta y te vienen a buscar. Y después de eso se pudre un poquito más y pum, cutscene de esos 6 meses en donde Jackie y Vi se hacen mejores amigos, se convierten claro. en mercenarios y yo mirando la pantalla así como no entiendo nada, de dónde arranqué, quién soy, qué voy a hacer. Pero bueno, eso es un poco lo que hablábamos recién.
Sí, es un juego convulso en su inicio realmente. Y una vez más, esto no significa que sea necesariamente malo. Tampoco
no,
bueno,
no, pero es abrumador.
Y no sabemos cómo va a ir conforme avancemos más el juego. Pero es abrumador, es abrumador. En un momento decir, podemos parar un segundo, podemos retroceder. La información está toda muy junta, muy rápido. Y parece ser como el entendimiento general de todo esto. A nosotros tres nos pasó lo mismo. La gente con la que vas charlando nos pasa lo mismo. En las redes se está diciendo lo mismo. Que quiero que saquen esto la gente que nos está escuchando en este momento. Que lo tomen con calma. No digo, y por esto es malo, es abrumador y por esto es malo. No, tomarlo con calma. Es un juego donde no existe la sesión de juego de media hora. Es un juego donde no existe lo miro con la tele prendida al lado. Es un juego donde no existe de, bueno, está bien, estoy respondiendo un mail de trabajo porque estoy trabajando desde casa todavía, pero mientras voy jugando. Es un juego que te pide toda tu atención y que se la tenés que dar directamente. Entonces, sí, más que nada, para que lo tengan en cuenta cuando lo jueguen, que ahora que lo tengan en cuenta cuando hagan su inversión de plata. De $60, $2,200 en Steam, $2,300 en Microsoft, donde sea. Porque es un juego que le vas a tener que dedicar tu vida. Que nos encanta, ¿no? Quien pudiera tener todo el tiempo para hacerlo, pero quizás cada uno tiene momentos distintos para jugar y por eso lo queríamos comentar. Y ahora, Guillo, te quiero hacer una pregunta a vos, porque creo que sos la única persona que llegó hasta ese punto. Que es esta famosa mecánica del braindance, que, polémica resultó ser de momento por estas luces estroboscópicas que tienen, que han generado ataques epilépticos en personas susceptibles a la dolencia y demás, y que ya, y pregunto desde el desconocimiento, pero cuando la vieron, cuando la mostraron en una Night City Wire, que nosotros la transmitimos y todo, a mí me había resultado algo muy poco interesante. No sé si era como lo habían elegido mostrar, no sé si era ese brain dance en particular que no estaba copado, pero ¿por qué no nos contás un poquito qué es y cuál fue tu impresión?
Hice 2 de esos y los hacés seguidos encima. Y en total es una secuencia de una media hora casi.
¿Cada uno?
Donde, no, en total. ¿Dónde estás jugando al Sony Vegas Simulator? Literalmente es tipo un editor donde vos vas reviviendo una situación y te hacen un tutorial eterno donde tenés que ir pasando por ir rebobinando y avanzando por una cierta secuencia, analizando ciertas cosas. Uy, el arma, uy, esta persona, me fijo en esta cámara de seguridad, qué pasó, escucho los sonidos. Tengo un canal de audio, un canal de video y otro canal de temperatura, y si los voy usando en conjunto voy agarrando ciertas pistas. Es como el modo medio detective y de recreación de un hecho de Batman Arkham, pero elevado a la enésima potencia y literalmente como un editor de video y mucho más grandilocuente y mucho más extenso. Y para mí, menos apasionante, menos dinámico, menos entretenido, corta el ritmo. La información que te da en sí es la nada misma. Y me parece que es una secuencia extremadamente larga y soporífera que no me gustó para nada. En sí, por ahora, de las 8 horas que jugué, fue ese rato, que fue lo que menos me gustó del juego prácticamente. Y desconozco si esto va a volver todo el tiempo, si se convierte en una mecánica frecuente, si es algo que voy a estar haciendo siempre. Pero la verdad que de los creadores de esta reunión pudo haber sido un mail, es esta mecánica pudo haber sido una cinemática. Porque me parece que no te aportan nada realmente. Sobre todo en la primera sección de Braindance, que es la de tutorial. Después tenés otra donde tenés que encontrar un montón de información para el atraco principal que os vas a hacer, que es el principal objetivo del primer acto, que es ir y conseguir algo en Arasaka. Y ahí es un poquito más interesante porque, bueno, tenés que encontrar ciertas cosas para vos después ejecutar bien ese atraco. Pero una vez que llegás después a esa secuencia, horas después, y lo ejecutás, medio que todo eso que descubriste no... O como lo hice todo completo, no me di cuenta si me lo hubiera complicado en alguna cosa o no. Pero tampoco es tipo como un Until Dawn o algún juego de Quantic Dreams donde, uy, dejé este ítem acá, entonces ahora voy a poder, como estoy corriendo, agarro el bate y le pego al asesino y me escapo, pero si no lo había hecho antes eso y no lo había preparado bien, la hubiera quedado. no sé si tiene tanta consecuencia. Y literalmente estuve viendo un editor de video durante media hora y no me resultó para nada interesante. Claro. Porque lo más lindo de última es lo que dicen los personajes en esa secuencia, pero secuencias que duran 2 minutos mientras yo estoy yendo y viniendo, encontrando pistas, y no me sirve para mucho. Si no vuelve esta mecánica, lo voy a celebrar y va a estar buenísimo. Si es algo frecuente, me resulta un torro violento y no me gustó para nada.
Es un tema ese, es un tema, lo han vendido como una de las mecánicas principales del juego, así que hay que ver.
Pero porque en el lore me parece que representa algo súper importante, bueno, el hecho del braindance, que vos literalmente te metés en el cuerpo, en el cerebro, en las sensaciones de otra persona. Esa otra persona, porque en realidad estás viendo un recuerdo, esa otra persona toma, no sé, champán y vos decís, uy, mirá, puedo sentir el gusto. Buenísimo, son todas cosas que yo de este lado como jugador no puedo experimentar. Claro, una locura, claro. El braindance como concepto a nivel cyberpunk, hay como, bueno, toda una industria alrededor del braindance como arte pornográfico directamente, es como la evolución del porno, pero en sí como mecánica de juego no me parece que aporte absolutamente nada.
Claro, me hiciste recordar algo ahí para los papis y las mamis. Desde las opciones del menú se puede desactivar, pero el juego está plagado de desnudos. Y en la primera media hora he visto más gente desnuda que en cualquier otro videojuego en mi vida. En un cartel, paseando por la calle, en una pantalla, enfrente tuyo, es como, bueno, estamos en pelotas todos. Así que de última también, fíjense cuándo y dónde lo van a jugar, o también fíjense cómo lo explican en sus hogares, eso está en cada uno, pero se puede desactivar desde el menú, pero es heavy en esas cosas. Y también me sorprendió, a mí particularmente no me molesta, más allá de que tampoco lo celebro, pero me sorprendió que ese cartel publicitario que tanto había generado polémica, de que se ve, bueno, una persona trans con unos genitales masculinos muy muy marcados, y es la publicidad gaseosa y dice mezcla los sabores como más te guste, es como que está en todos lados todo el tiempo, y es como se había quejado todo el mundo de esto, y bueno, sí. Decisión del estudio no sacarlo,
que de una postura medio provocativa de redoblar la apuesta y decir no nos importa si generó algún tipo de disconformidad. Lo metemos por todos lados, porque posta está por todos lados.
Está por todos lados. Pero sí, y esto habla del world building que tanto celebramos y que tal vez es una de las cosas que más nos gustó. Las publicidades que hay por todos lados, la verdad que tienen un laburo gigantesco. Sí, hay un montón. Buenísimo. Mucho
desde
laburo de diseño.
Diseños hasta videos y cosas que ves cuando te subís a ascensores, cuando pasás por al lado de una pantalla gigante que te está tirando la última data. A mí me pasó de escuchar en una radio con un póster al lado una publicidad de un show de stand-up que malísimo, o sea, tiene un par de chistes que no me reí, y me parece que era la idea, porque en el póster el tipo estaba tipo como la mejor noche de tu vida, y claro, no, flaco, son malísimo, entonces no nos vamos a reír. En ese sentido, eso me gustó bastante. Lástima que después vino como una pelea callejera que yo tenía que hacer, que terminó siendo bug the game. O sea, fue como, claro, le pegué una trompada a un tipo, lo senté adentro del piso directo, se bugueó, medio que clipeó y explotó en mil pedazos y lo maté de una. O sea, de una sola trompada. Fue como un momento. Pero venía de. La verdad que es esto: es todo este world building, todo este setting, manejar, ver esto, caminar, escuchar algunas cosas, ver ciertas luces, ciertas edificaciones, diferencias entre barrios. Eso la verdad que me llamó poderosamente la atención. Yo también llegué al braindance, no tanto como Guillo. A mí particularmente me gustó porque me hizo acordar un poco al modo detective del Batman, pero claro, entiendo que si esto lo vamos a hacer 400 veces en la historia, va a ser un poco pesado. Pero automáticamente siento que estoy pasándola bien y me choco con algún tema técnico o alguna cosita que anda dando vuelta por ahí, y ahí ya digo, bueno, no. Y después pasa algo bueno de historia, me engancho de vuelta y digo, pero no.
Sí, es un sabor agridulce, es un ida y vuelta constante en esta primera experiencia, la de Guillo bastante amplia realmente, igual le queda un montón de tramos. Se habla de que el juego o la historia principal ronda entre las 30 y 60 horas. También dicen que, como en el Witcher, digamos, lo más rico está en las secundarias. Hay gente que ha demostrado, desarrolladores sobre todo, ¿no? Porque el juego recién está disponible. Pero hasta 200 horas de juego. Inclusive se recomienda muchísimo que te vayas por las ramas la mayor cantidad de veces que puedas para poder conocer gente, para poder establecer las relaciones. Es un juego que parece que no garpa tanto tampoco si se lo rayea.
No, no, a ver, sí, eso quería aclararlo. Todavía no me pude poner a hacer mucho contenido secundario y me fijé la lista de quests de misiones secundarias y tengo una bocha. Y seguramente ahí esté lo más rico y es lo que más quiero explorar. Por lo tanto, ahí medio que le estoy dando el beneficio a, bueno, ESI Project y sé que van a hacer un buen laburo ahí. Claro. Por lo que ya escuché, es donde está lo más rico. Así claro. Todo igual en cuanto a la historia, los personajes y todo lo que tiene que ver con la quest principal, también me gustó. Así que estoy como súper entusiasmado de esas historias mínimas en las que sé que me voy a encontrar y que tanto me han fascinado en otros juegos. Pero lamentablemente todavía no las pude hacer porque dijo, bueno, me voy a concentrar en la historia principal porque también quería ver a Keanu Reeves y poder decirles que es súper... Es tan copado como pensabas, y no solo por el hecho de ser Keanu, porque Johnny Silverhand también como personaje es mucho más de lo que pensábamos y es muy distinto a lo que crees que quieres ser y que pensás. Y está okay. Buenísimo. Está buenísimo. Y también por lo que vi y escuché, es como pasa a ser una parte troncal del juego. No es un cameo, no es una cosa claro. Ahí que está. Y por lo que vi a nivel historia y por lo que sucede. Sí, va a estar siempre y me parece que es algo súper interesante. Pero sí, no solo estás escuchando a Keanu Reeves, sino que es un tipo de interpretación y un color que él le da que es copado. O sea, me parece que ahí es donde hay un efecto medio de shock y hollywoodense y medio estúpido que te hace a la cabeza, pero que recontra funciona. No es solamente, uy, es una celebridad. Claro. Hay una intención de que ese personaje sea Keanu Reeves. Y le recalza. Y está buenísimo. Así que, incluso con lo poco que lo pude por ahora disfrutar o saborear, es una de las cosas que más me da ganas de volver a este juego. Las misiones secundarias, y quiero ver, bueno, qué tiene para opinar y para decir y para hacer Johnny Silverhand todo el fucking tiempo.
Creo que ya haciendo un resumen de estas primeras impresiones y poniéndole un moñito a esta edición de Malditos Games, podríamos decir que en este primer encuentro es un juego que pelea contra sus propias ambiciones. Es un juego con muchas altas y bajas. Realmente las altas son muy altas, las bajas a veces son muy bajas. Es tan inconstante por momentos que no me sorprendería para nada que cada jugador y cada jugadora le guste y le disguste por motivos distintos. Es decir, hay gente que le va a gustar el gameplay y hay gente que no le va a gustar. Sí. Hay gente que le va a gustar el sigilo y hay gente que no le va a gustar. Como lo decía Guillo al principio, es un juego que intenta hacer tantas cosas que a la larga el que mucho abarca poco aprieta. La ambición es algo que yo celebro siempre. Yo prefiero que alguien sea ambicioso con algo y le salga mal a que vaya a lo tibio. Y si algo que podemos decir es que no es un juego tibio para nada, pero no llega a cumplir con todas sus propias ambiciones. Y sí, y esto no lo digo hablando mal de nadie. A veces me aburre tanto aclarar, pero hay algo, cosas que tienen que quedar claras. Para mí no... En la primera impresión no está a la altura del hype. ¿Ok? Nunca debería estar a la altura del hype. La primera impresión no está a la altura del hype. Si tenías poquito hype, tampoco me parece que está a la altura de ese poquito hype. En la primera impresión. Eso no quita que deslumbre con un montón de cosas. Eso no quita que quiero cortar este podcast ya y ponerme a jugar. Y estoy pensando, ustedes están escuchando esto, nosotros esta noche vamos a haber tenido la emisión de los Game Awards y va a estar fantástica y la quiero hacer porque me encanta cubrirlo y quiero ver quién gana y quiero ver qué juegos anuncian. Voy a tener un costado del cerebro pensando en... Y me quiero jugar también, ¿no?
Sin parecerme que es un gran juego, me estoy muriendo de ganas por ir a jugarlo.
Es que tiene mucho
que esperamos por mucho tiempo.
Pero no es solo eso, ¿eh? No es solo eso. Me parece que tiene virtudes en un conjunto y en un paquete. Y como el mundo es tan atractivo, vos querés estar ahí.
Querés estar en después, el mundo.
Sí. Después te acordás cada vez que tenés que hacer una misión pasillo. Bueno, qué sé yo. Quizás querría estar en otro tipo de shooter o en otro tipo de RPG de este estilo. Pero cuando estoy hablando y cuando estoy en ese mundo y cuando escucho diálogos, cuando disfruto la historia, y sí, Project en ese aspecto está por encima del resto y me parece que ese es el fuerte. Entonces, incluso sin yo te digo, después de ya 8 horas de juego casi...
Que no es poco.
No, a la altura del hype no está. No, menos en este estado. En 6 meses... También. Quizás todavía más. Y me parece que es un juego... Mucha gente me decía, espero que esté de oferta. No es un tema de precio. No es que no vale la guita. Vos tenés claro. que esperar porque este juego no está terminado. Vos tenés que esperar, y no en contenido. Vos tenés que esperar porque a este juego le falta un golpe de horno. O sea, la torta por fuera está, pero por dentro está medio cruda. Entonces, ahí es donde tenés que esperar porque tiene que estar mejor optimizado,
sí.
tiene que estar mejor laburado, tiene que estar más pulido. Tiene un montón de cosas, y no solo problemas técnicos, como decía al principio, transiciones, animaciones, cosas que vos decís, esta sección la pudieron haber armado de otra forma. Le falta más pulido, sobre todo.
A ver, yo creo que no se podía, yo no creo, yo sé que no se podían dar el lujo de retrasarlo de nuevo.
No, no se iban a matar.
Pero no estaba para salir.
Pero tuvieron que hacerlo.
Pero no estaba para salir, exactamente.
Tendrían que haberlo hecho y tendrían que haber también tenido en cuenta que... a ver, yo creo que si el retraso de noviembre, que fue como el más grande que tuvimos, hubiese sido directamente para más adelante, o el segundo retraso a diciembre... directamente hubiese sido para más adelante, se hubiesen ganado tiempo y se hubiesen comido la misma cantidad de puteadas. Porque la realidad es que CD Projekt se comió también varias puteadas, no solo
de gente que lo compra igual.
Sí, de gente que lo compra igual, pero no solo por patear el juego hacia adelante y decir, ¿cómo me estás haciendo esperar esta experiencia que estoy reesperando? Alguien que no lo jugó. También es una cuestión de, con toda la polémica del crunch que tuvieron encima y con todos los mensajes súper difusos que dieron, no vamos a hacer crunch, jaja, te sacamos una placa que parece que lo vamos a retrasar y te ponemos la canción de Rick Astley y después se termina retrasando, el juego sale crudo. Es como que este tipo de cosas me hacen querer volver a Cyberpunk en unos meses, pero... tengo que ser 100% honesto, la ansiedad me gana, ni en pedo esperaba 6 meses más para jugarlo.
Claro,
sabiendo que ya estaba disponible. Pide, bueno, tenemos que jugarlo porque, si bien en estos momentos no lo pongo en mi lista de mejores juegos del año, tiene el potencial de serlo. O sea, esa discusión la tenemos que tener, digo.
Claro. Que sí. Y para eso hay que jugarlo más también.
La tenés que tener después de terminado. Sobre todo con juegos así.
Ni hablar.
Sabemos, The Witcher 2 fue igual. The Witcher 2 terminó de estar bien casi cuando salía el 3. Y The Witcher 3 también tuvo unos 6 meses largos para que terminó estando mejor.
Witcher 2 tuvo que tener otra edición para ser realmente bueno. Sí, tuvo que sacar otra edición. Lo mismo con el 1. El 3 no necesitó eso, pero sacaron un parche donde le cambiaron el movimiento a Geralt.
Claro.
O sea, esto ya pasó y Witcher 3 terminó siendo también uno de los mejores juegos de la generación. Me parece que igual las virtudes y las bondades de Witcher, más allá de un montón de cosas que tenía rotas en su lanzamiento, estaban todavía más presentes. O sea,
sí.
No sé si voy a terminar diciendo lo mismo de Cyberpunk en esta primera impresión de un primer acto y de 8 horas. No, ni siquiera lo pongo entre lo mejor del año por ahora. Pero eso no significa que no valga la pena ni sea un mal juego. Digo, no.
Obvio.
Es un juego de 7 puntos. No sé si le pondría esa calificación. Es bueno. Dejémonos de joder con estas cosas.
Sí, el tema es que, también
tenía un hype sobredimensionado. O sea, ningún juego hubiera estado a la altura de este hype casi.
No,
realmente,
claro.
Te lo pones a pensar y decís, bueno, ¿cuál pudo haber estado a la altura de esto? Pasó con Red Dead Redemption 2, pasa con esto. Problemas similares en ambos juegos. Problemas también que tienen que ver con el diseño de las misiones a veces. Me parece que son dos casos bastante similares. Hay un montón de cosas, igual que... No es al pedo compararlos, pero que me enamoraron mucho más y mucho más rápido de Red Dead Redemption 2, que todavía no han sucedido tanto en Cyberpunk, por ejemplo. Pero me parece que son dos casos similares. Y la respuesta ambigua del público también lo está haciendo. Un público que igual... también es jodido hablar de este juego porque las vueltas que dan para justificar cualquier tipo de decisión o error de CD Projekt es realmente un caso de estudio y es curioso. Cuando ayer se da a conocer o tuitean oficialmente, che, por más que actives el modo donde te sacamos las canciones con copyright, hay una que se nos pasó y te puede caer un strike en el canal. Y fue como, ¿what?
Y no jodas, loco, un strike.
Alguien dice, bueno, pero eso afecta al 0,00001% de los jugadores. Bueno, no le podés pedir tanto. ¿Por qué necesidad tenés de justificar absolutamente todo? Lo que
a los
pasa
que tuvieron
con
primero
esto.
En cuenta para toda la cobertura previa.
No son los
también.
Jugadores, es el laburo de un montón de personas. Te queda un strike en un canal de YouTube y vos vivís de eso y te caga
por
todo.
Eso. Después, sí. Más allá de que se pueda pelear por un error de CD Projekt, que claramente las pruebas están, es grave. Sí. Pero también habla un poco de la estrategia de comunicación que tuvieron. Porque, como dijimos, más allá de que acá no estamos diciendo no nos mandaron el código antes, para nada. Lo que estamos diciendo es que... hubo mucha ambigüedad en la entrega de códigos, en cuánto la gente lo pudo jugar, en qué versiones los periodistas o los especialistas.
En la video reviews no podías mostrar material tuyo.
No hubo ambigüedad.
Pero jugando 5 horas ya nos damos cuenta porque no dejaron mostrar el footage. ¿Es
así?
Que
sí. Claro que sí.
La ambigüedad fue, bueno, no te muestro el de consola porque si lo metes en una Play 4 Pro, que claramente lo iban a hacer para ver cómo se veía, y iba a funcionar paupérrimo. Si lo metes en una PC que no tiene una placa RTX y te va a funcionar mal. Entonces es como que esos idas y vueltas terminaron en esto también, en todo, muchos traspiés que no solo están dentro del juego, están rodeando a la propuesta en sí.
Y como comentario aparte, ¿no? O sea, Cyberpunk 2077, punto y aparte. Esto es algo que este año pasó mucho. Pasó mucho con juegos que estaban sin ningún tipo de problemas. O sea, ya lo comentamos mil veces, ¿no? Que en The Last of Us Part 2 decían, bueno, todo esto no lo podés decir en la review y todo eso era el quiebre del juego prácticamente, y uno de los que terminaba haciendo que el juego sea verdaderamente lo que terminó siendo. Sí, no
sé. Y que encima para mí eran cosas positivas.
Yo pensé por eso. Yo entiendo el por qué no querían hacerlo, pero digo eso, y más de un juego. Este año yo hubo una carta de embargo de, bueno, no puedo mostrar imágenes del juego. Y digo, si yo no le estoy mostrando imágenes del juego a la gente, en un punto le estoy mintiendo. Ok, porque yo puedo escribir, che, la verdad que se ve como el culo, pero nos pidieron que la foto que usáramos para la review es esto. Después entras en un conflicto con el publisher, entras en un conflicto con la gente que te lee, que parece que estás hablando más del juego. Creo que es algo que tiene que cambiar de nuestro laburo. Por parte de los estudios y los publicadores, que siempre decimos, mandan el juego porque les sirve. Mandan la key gratis, si quieren decirlo así, para que vos recibes el juego en tu revises el juego en tu sitio, en tu diario, en tu programa de tele, en tu sitio web, porque a ellos les sirve, no porque te están haciendo un favor. Y uno no lo recibe, no porque no quiere pagar el juego, sino porque es parte de su trabajo también. Pero tiene que empezar a cambiar esto de, man, si yo tengo que decir cuál es tu juego, si yo tengo que decir que tu juego no se ve mal, directamente ahí sí empiecen a pagar la review, como toda la gente piensa que te pagan la review. Si no, yo tengo que decir que el juego no se ve bien directamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las pelis? Por ejemplo, otra interna. Cuando una peli ya saben que es mala, no hay función de prensa. Sí. Para que de última se empiece a decir que es mala recién cuando la peli ya salió y un montón de gente se comió el garrón.
La plata, sí. Claro.
Bueno, por algo no mostraron hasta el día de lanzamiento.
Claro, no
se pudo ver la versión de PlayStation 4 base y Xbox One base.
Por eso.
Porque los videos que sacaron eran de PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Y antes era material filtrado de gente que había recibido las ediciones coleccionistas, pero en teoría lo estaba bajando CD Projekt. Así que técnicamente no se pudo ver hasta el día de lanzamiento lo mal, feo, cómo corre en esas consolas base. Y eso te da una pauta enorme. Y eso no es pro usuario de un publicador y una empresa a la que siempre, no, sí, Project banca a la gente, no se entiende, mirá qué honesta la comunicación, buenísimo. Bueno, acá te cagaron. Acá tiraron una red Activision, Ubisoft, Electronic Arts y todas las otras corpos que vos tanto te quejás y decís que son malignas. Igual jugás un juego.
En PC no tiene DRM, ok, pero el que gastó $60 en Play 4 se está queriendo morir en este momento. Entonces,
no tendrá DRM. Algo muy curioso, la versión de prensa que mandaron de GOG tenía DRM.
Ah, ok, claro, que no lo filtren la piel, que lo puede compartir todo el mundo después.
El es entendible, para no
la quedar, fecha
no,
de lanzamiento. Claro.
Es entendible, pero es como bastante curioso.
A ver, hay algo que está en claro y con esto vamos a ir cerrando. Es un juego que hay que jugar. Es un juego que vas a encontrar un montón de problemas. Es un juego que si lo vas a jugar en PC, estate muy atento a cuáles son las capacidades técnicas de tu máquina y fíjate todo lo que vas a tener que toquetear. Es un juego que va a dar que hablar y es un juego del que vamos a tener que volver a hablar en 6 meses. Y es un juego del que vamos a tener que volver a hablar, que no en el interín no vamos a dejar de hablar. Vamos a estar streameando de nuevo. Va a haber una review, va a haber diarios de review. Una vez más, vayan al sitio a buscar la nota de Flor Orsetti. Vas a ver un juego que vamos a seguir hablando en el programa. Es un juego importante y es un juego que está buenísimo que exista, pero como está hoy, no es la mejor entrega. Entonces, veamos si pasó, como con los juegos anteriores de CD Projekt, que van mejorando. ¿Cuánto va mejorando? Los DLCs que van a ser gratuitos, ¿cuánto van a aportar? ¿Cuán buenos están? Claro. Yo entiendo, y aun cuando no me gusta decir esto, son las reglas del juego de jugar un juego de CD Projekt. Entonces, acatamos estas reglas. Pero si vos estás con tu plata o con la tarjeta de crédito o haciendo cuentas esperando el aguinaldo este año tan difícil para ver, bueno, En este momento, estate atento a todas las cositas que contamos acá en estas, estas primeras impresiones antes de tomar la decisión de compra con tu bien ganado dinero. Vamos a seguir comentando, como les decía, quiero ir a jugar en este momento, así que por eso vamos a cortar este podcast. No dejen de seguirnos en arroba malditos nerds BX en Twitter, arroba malditos nerds en Instagram. Súmense a nuestra comunidad en discord.malditosnerds.com. Saben que en nuestro canal de YouTube, youtube.com/malditosnerdsbx, van a encontrar el extenso stream de Guillo, que estuvo haciendo y charlando con la gente. Yo me pasé un ratito también, la verdad que estuvo bastante bueno, Guillo, felicitaciones por eso. Los próximos podcasts donde volvamos con más noticias de nuestras visitas por Night City, las notas que van a estar en malditosnerds.com, no se preocupen que van a tener la cobertura que ustedes quieren y se merecen. Muchísimas gracias aquí Guillermo Leos, muchísimas gracias Juaco Frere desde el futuro. Los saludos, mi nombre es Ripi Risa. Atentos una vez más esta semana, porque a esta altura ya se deben haber enterado y hay una doble edición de Malditos Games, así que también vayan a escucharla porque fue muy divertido grabarla, y nos vemos la semana que viene o cuando nos quieran escuchar, porque estamos todo el tiempo en cualquier plataforma podcastera. Adiós.
Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.